es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de arroba Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí. Uniminuto Radio presenta El Puente.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces.
Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
Hola, muy buenos días, bienvenidos a todos.
Todos nuestros oyentes de Uniminuto. Estamos el día de hoy aquí en El Puente con Andrea Suárez también. Bienvenida, Andrea.
Hola, bienvenidos a todos nuestros oyentes. Hola a todos y todas.
Bueno, un saludo especial a nuestro máster, Daniel Donato, y pues a nuestro invitado, Daniel Miranda. ¿Cómo estás? Bienvenido.
Hola, ¿cómo están? Aquí desde Engativá, como siempre, ¿no? La Uniminuto aquí en Engativá, y nosotros pues el medio de comunicación comunitario alternativo de Class Records también desde aquí, desde Engativá. Hoy venimos con algo muy sabroso que se hace todos los años y va a ser muy buen programa.
Bueno, muchas gracias a todos y todas nuestras oyentes, a Daniel que nos acompaña allí en estudio, a Mariana y a nuestro máster que también está con nosotros el día de hoy. Comentarles que este programa es muy especial porque nos van a hablar de alguien que ha sido perseguido y que su hábitat ha sido perseguido durante diferentes espacios, pero también hay acciones de resistencia, reivindicación y reexistencia en este territorio que nos trae y que nos convoca el día de hoy, que es Engativá. Entonces, hoy vamos a hablar de los 10 años del Festival de la Culebra Sabanera. Pues para esto, como les comentaba Mariana, nos va a acompañar Daniel Miranda, que es periodista de Class Records, fundador del programa Capital Urban Music y fundador del Festival de la Culebra Sabanera, que es el que nos convoca. Y bueno, contándole a nuestras oyentes, ¿quién es la Culebra Sabanera? Es una especie colombiana de nuestro altiplano cundiboyacense, pero que también se localiza en otros departamentos como Cundinamarca, Santander, Boyacá, el Meta, que está aproximadamente, ella habita entre los 2.000 y 3.200 metros de altitud, un poquito más, como en el caso de otros lugares. Es muy habitual que esta culebra aparezca en la sabana de Bogotá, tanto en zonas urbanas como rurales, pero especialmente se ubican esos lugares húmedos, cerca de los cuerpos de agua, como los humedales, las quebradas, los pastizales. Y aquí esta culebra se ha encontrado varias veces en nuestros humedales de Engativá, pero también de las localidades cercanas, como Suba. Sin embargo, esta serpiente ha ido desapareciendo, está en amenaza de su exterminio físico debido a las actividades humanas, como la urbanización, pero también la falta de cuidado sobre los cuerpos de agua. Y acá hay una visión que trabajamos mucho en la no violencia, en la que destacamos la labor y la vida de Daniel en este caminar, y es cuando nos separamos de esa casa común, cuando nosotros decidimos como seres humanos centrarnos, divide, reinarás, estarás, te multiplicarás, y todo este ejercicio que nos separa de esta casa común, que es la naturaleza, que son los otros animales que estamos compartiendo un espacio con ellos y con ellas. Entonces, desde la no violencia se busca específicamente que nosotros y nosotras nos sintamos parte de, Sí, lo que le pase a la culebra sabanera me afecta a mí, porque afecta a a los cuerpos de agua, porque afecta a mi relación con el entorno, porque afecta el manejo de residuos y el lugar donde yo habito. En este sentido, y hablando un poco más, queríamos pedirle a Daniel que nos hablara un poco de la historia del festival, cómo nace, cuál es esa intención del Festival de la Culebra Sabanera.
Bueno, es un poco polémico, ¿no? Finalmente, dentro del contexto de gobierno en el cual vivimos hoy en día, ¿no? El Festival de la Culebra Sabanera nace aproximadamente entre 2013 y 2014, en ese interludio de año. Hubo unas obras en el Humedal La Conejera. Estaban planeando hacer unas obras, un consorcio urbanístico que es de los hermanos de la mujer del actual presidente, Verónica Alcocer, los hermanos Alcocer, pues estaban en la intención de apoderarse de una parte de la conejera, entonces pues salió la manifestación básicamente en defensa ambiental del sector y pues es un espacio protegido, se hicieron diversos llamados de atención a instancias distritales. Para la protección de este ecosistema y pues evitar esto. Pero pues lamentablemente el alcalde de turno era este señor y pues en ese ejercicio hubo caso omiso. Entonces hubo un bloqueo a unas maquinarias que querían entrar maquinaria en ese tiempo y pues la administración de Gustavo Petro en ese tiempo nos envió el SMAT y uno de los muchachos del SMAT, pues nosotros como periodistas lo abordamos y le dijimos, venga, compadre, pero es que o sea, ustedes no pueden aquí usar gases, aquí hay animales, aquí hay biodiversidad. Y el hombre, pues, nos dijo algo muy, muy interesante que fue, lo único que hay ahora será por ahí culebras dentro de su ignorancia. Entonces nosotros dentro de una investigación encontramos básicamente que la culebra es el dios muisca por excelencia. Que la historia muisca, que la contamos todos los años en este festival, porque es una investigación que hicimos, venimos haciendo desde hace prácticamente 15 años, es cuáles son las raíces muiscas verdaderamente, porque en el año 93 aproximadamente la administración decidió traer indígenas amazónicos a Bogotá para restaurar el conocimiento ancestral de los muiscas, que no está mal, pero finalmente no son sus conocimientos base realmente. Entonces, buscar esa verdad detrás de la verdad que se cuenta es importante rescatar esa memoria, ¿no? Y en ese ejercicio, pues nos encontramos en el Humedal Jaboque con la Universidad Nacional, con biólogos, arqueólogos, antropólogos, y nos encontramos en un hallazgo muy importante que fue de 21 monolitos tallados por los muiscas. Traídos por ellos mismos, piedras de entre 3 y 12 metros, traídas en la espalda de los muiscas, cosas gigantes, y enterradas en Jaboque, talladas en forma de serpiente. Una de ellas tiene un agujero que apunta directamente a lo que es la constelación de Escorpión para nosotros, la constelación de la serpiente para ellos. Entonces empieza a denotarse como un contexto muy importante dentro de que rodea al animal, la serpiente. Entonces empezamos a investigar como qué serpientes hay aquí en Bogotá, ¿no? O sea, dijimos, no, pues solo hay dos clases de serpientes. Una es la Olinépalus, que habita el humedal, es la culebra boba, se le llama tradicionalmente, es del agua, y la otra es la tierrera o la Tractus crassi caudatus o culebra sabanera. Entonces, nosotros llamamos culebra sabanera las dos especies porque habitan en la sabana de Bogotá. Pero en especie, pues le dicen a la Tractus crassi caudatus la culebra sabanera y la otra la llaman la culebra boba. Para nosotros es una conmemoración de las dos serpientes. Dentro de la investigación de la antropología, se encuentra también que pues dentro de la mitología se dice que Chiminigagua, el dios del todo, se convierte en el sol y asimismo él decide dividirse en un hombre y en una mujer, y entonces cae en un rayo en forma de serpiente en un punto muy importante que aquí está Jaboque. Es un punto muy, muy coyuntural para los muiscas, es un santuario muisca por excelencia, entonces cae ahí y de ahí salen las serpientes, que es una mujer con un niño de brazos que no es su hijo de por sí, lo cría hasta su adolescencia y decide procrear con él y darle vida a toda la humanidad Y luego, pues después de haber educado en la casa y la protección de los animales y del ecosistema, ella y él se sumergen nuevamente como serpientes en la laguna de Iguaque. Es interesante la historia, nosotros la contamos desde un punto más amplio durante el festival, una investigación muy grande que hicimos, que íbamos a hacer audiovisual. Entonces nosotros decidimos sentarnos y decir, bueno, vamos a hacer un audiovisual de este tema. Y dijimos, no vamos a hacer un audiovisual. ¿Para qué mostrar en un video que ve cualquier persona en cualquier lado del mundo? Ah, no, un video, eso es lo que hay allá. Entonces, no nos interesó, y somos audiovisuales, podíamos hacerlo básicamente porque pues somos representantes audiovisuales de medios de comunicación en Bogotá, pero dijimos, no, vamos a crear un festival y vamos a mostrarle a la gente que el audiovisual no es solamente radio y televisión, el audiovisual es vista y oído. Y para sentir realmente las cosas y entender realmente cómo funciona el mundo, tenemos que estar en el territorio, no es solamente estar en un video. Hay que salirse de las pantallas. Hoy en día todo es en un celular, entonces pues decidimos, no, si la gente quiere conocer la historia, si la gente quiere conocer esta investigación, tiene que llegar al territorio, y empezamos con el Festival de la Culebra Sabanera rodeando los esquemas de humedal de Bogotá, en especie aquí el occidente, lo que llamamos nosotros el eje ambiental occidental, rodeándolo para protegerlo. Mira, este es el punto más importante, para protegerlo de la administración pública. En ningún otro lado del mundo se hace esto, que la comunidad rodea el espacio para proteger de la administración pública. Siendo la administración pública la que debería proteger los ecosistemas, la administración pública es la que se los ha querido devorar, tanto la administración de Gustavo Petro en su espacio, en cabeza de los hermanos Alcocer, y como Peñalosa aquí con los daños que hizo en el humedal, como Claudia López y la CAR, que este año nos destrozó, tenemos una demanda por ecocidio, el humedal Jaboque, y hoy en día sale la alcaldesa y dice, no, es que el humedal Jaboque quedó súper precioso, y no, el Jaboque no quedó precioso, el Jaboque está devastado, le quitaron más o menos 2 hectáreas, y era donde la tingua bogotana se reproducía, donde está la tingua bogotana. Entonces ellos siempre se han querido devorar urbanísticamente, todas las administraciones, izquierdas, derechas, todo. Entonces nuestro festival nace como una contraposición con un pensamiento político ácrata. No creemos en ningún político, creemos en el cuidado de la naturaleza por parte de la comunidad. Solo el pueblo salva al pueblo, dice mucha gente. Pues aquí solo la comunidad apoya a la comunidad. El festival tiene sus estatutos, y sus estatutos en su primacia dice, nunca va a pertenecer a ninguna administración pública, nunca va a ser patrocinado por una administración pública, la comunidad tiene que organizarlo. Llevamos 10 años organizándolo nosotros, esperando a que otra comunidad en otro sector lo organice, pero pues no nos vamos a dar por vencidos, estamos en esta lucha, y todos los años el festival crece y crece y crece y crece, cada vez llega más gente, cada vez llegan más medios, y pues la verdad amamos ese apoyo de parte de la comunidad, desde la comunidad para la comunidad.
Bueno, ya sabemos, digamos, ¿cómo es la historia de este festival? Ya sabemos que cómo ha sido también la lucha porque se mantenga, pero para Daniel Miranda, ¿cuál fue ese momento o por qué despertó ese interés, especialmente por los humedales? O sea, mucha gente sabe, pues, de la existencia de los humedales y demás, pero se queda en eso, yo sé, pero ¿por qué Daniel Miranda se interesó en los humedales? ¿Por qué los humedales son tan importantes para una ciudad como Bogotá?
Pues para la ciudad de Bogotá, para cualquier lado del mundo, los humedales son supremamente importantes. Hay una ignorancia difundida por parte de la administración pública, por parte de estas administraciones, que dicen que los humedales son cuerpos de agua. Y eso es una gran mentira, hasta de por sí en su palabra lo dice, humedales, sectores húmedos, no sectores acuáticos. Entonces, una de las cosas de las que hablamos es que el humedal tiene 4 puntos. Uno es el punto terrestre, que es supremamente importante, donde habitan los curís. Entonces la administración pública lo que hace prácticamente es tirarle una patada al curí hacia el humedal. No, usted vivió allá. No, el curí no es acuático, que puede nadar, pero no es acuático. Tiene sus madrigueras en sectores terrestres, y eso hay que entenderlo. No lo entienden ellos. El otro sector que tiene se llama el freatobioma. Hablamos de agua freática, que es la que filtra del humedal a la tierra y de la tierra de lo que llueve al humedal. Entonces hay un compartimento, se comparten nutrientes entre la tierra, es importantísimo. Si esto se divide o se corta ese flujo, la tierra pierde solidez, pierde líquidos y por ende se sifona. Has visto en Colombia que se sifonan y se abren huecos, cráteres en las vías y se super tremendo hueco. Si antes eso había tierra ahí, ¿por qué se volvió un hueco? Pues lo que pasa es que la tierra está perdiendo líquidos. Es como cuando tú dejas de tomar agua y te adelgazas, entonces pierdes masa y por ende pues pasan estas cosas. Ese es el freatobioma, el compartimento de líquidos. La tercera parte es el helobioma, muy poco conocido, que es el sector de las algas suspendidas en el agua, o lo que le da el color un poco verdoso a veces al agua, que no son plantas, sino son algas, que están suspendidas, y hay un flujo hiporreico, que es el flujo en espiral, que va dentro del humedal y alimenta todo el humedal y a todas las especies del humedal, ya sea también los patos canadienses que vienen acá, no en busca de agua, porque ellos vienen desde Canadá. En Canadá tienen unos lagos impresionantes. Aquí vienen en búsqueda de naturaleza, de algo tupido, de plantas. Entonces, ¿por qué son tan importantes? Porque todos dependemos de todos. El mayor problema que tiene hoy en día el ser humano es la pérdida de especies. Y por ende, se ha declarado en el mundo que empezamos lo que es el antropoceno. El fin de la humanidad por su propia mano. Y eso no se da... Pues se da por nuestra culpa en esencia, pero se da en primacia por la pérdida de otras especies. Las abejas, por ejemplo, para nosotros son súper importantes, pero nosotros no nos hemos puesto a mirar para qué están hechas las cosas. Entonces las administraciones llegan y arrasan con los árboles para montar corredores verdes, supuestamente, pero lo que terminan es pintando con un rodillo los corredores en cemento. Entonces no hay corredores verdes. Y talan árboles y destrozan todo, pero no se dan cuenta para qué sirven las plantas. Venga, ¿y esa planta para qué sirve? Venga, ¿y eso para qué sirve? La medicina está basada en plantas. Hay una ignorancia suprema en las administraciones públicas. Podemos decir que básicamente las personas que están sentadas en el poder son personas supremamente ignorantes, no tienen un conocimiento, y la gente que se lanza con conocimiento básicamente pues no les sirve, o se corrompen dentro del camino. Entonces, el problema es grandísimo, y nosotros decidimos en ese ejercicio como que no, tenemos que aislarnos de esos espacios y tenemos que empezar a trabajar desde la comunidad. La importancia de trabajar desde la comunidad, el unir a la comunidad frente a los humedales, frente a su importancia, frente al oxígeno que respira Bogotá, porque es que el diésel de los Euro 5 que nos dejó el señor Peñalosa y que nos sigue prosiguiendo de doña Claudia López, que se comprometió en 2021 a no tener nada de emisiones en Bogotá y que no cumplió, por allá volvió a hablar con el consejo, a darse palmaditas en la espalda para que cambiaran ese decreto, porque era un decreto que la obligaba a ella a que aquí no hubiera más emisiones, pero ella no, por negocio siguió y siguen. Entonces, lo único que nos rescata Bogotá son los cerros orientales, que todo el mundo habla de los cerros orientales, pero nadie habla del eje ambiental occidental, que está lleno de humedales y es donde está el río Bogotá, que está lleno de biodiversidad. Nosotros este año mostramos la importancia de los humedales para Bogotá en un audiovisual y lo exhibimos. Por ende, por este audiovisual ganamos el premio Álvaro Gómez Hurtado de periodismo, uno de los premios, el premio prácticamente que más cotizado en el país por los periodistas. Nosotros lo ganamos sin quererlo. Sin quererlo, porque estamos haciendo las cosas porque queremos hacerlo, no por ir en busca de eso, ni pagando un premio, ni nada. No tenemos los recursos. Entonces, hacemos lo que podemos, y la importancia de este sector para nosotros es, primero, una respiración sana. Las enfermedades respiratorias en el último mes se han incrementado de una manera abismal. Y ustedes se preguntarán por qué, y ustedes dirán, ah, no, es que es la lluvia, ah, no, que el COVID, no. Créame que la naturaleza siempre va a tener una respuesta a todo eso, y nosotros vamos a ser muy sanos si tenemos un ecosistema. Está totalmente comprobado que frecuentamos un humedal constantemente, vamos a tener muchas más defensas en contra de todas estas enfermedades. Pero como nos metemos en a un transmilenio, que por estudio de la Universidad Nacional dice que es como fumarse, montarse en un transmilenio durante una hora es como fumarse 10 cigarrillos al mismo tiempo. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros con nuestras vidas y qué estamos permitiendo que estas administraciones poco útiles, tanto de izquierda, derecha, arriba, abajo, el centro, para adentro, todos son iguales, nos están haciendo un daño terrible? Esa es la importancia de los humedales, básicamente.
Gracias, Daniel, por esto que nos traes. Tú traes Escuchándote, traes dos cosas o dos líneas grandes allí. Uno es la administración y la gestión pública, cómo la administración y la gestión pública muchas veces se separan de las realidades territoriales, hablemoslo así, y, ese, y el territorio incluyendo todo lo medioambiental. Y nos traes también otra línea y es el agenciamiento por parte de la sociedad, el agenciamiento por parte de todos y todas de esos bienes comunes, ¿cierto? Que aunque el Estado tiene el deber y la garantía de protección, pues no sucede. Entonces, en esto las comunidades nos empezamos a organizar, empezamos a cuidar y eso nos implica una transformación cultural también, ¿cierto? Una transformación cultural que se ha venido dando y que lastimosamente la transformación cultural en este caso, escuchándote, pues está vinculada a una situación de riesgo de los espacios, ¿no? El riesgo del espacio, el riesgo del territorio, todo esto se empieza a vincular. Y nos hablas también, nos traes y nos dices, oiga, pero el periodismo sin quererlo, nos ganamos un premio. Y aquí yo quisiera preguntarte sobre este camino del periodismo, cómo ha sido en tu experiencia y en todo este proceso también de construcción del Festival de la Culebra Sabanera, cómo ha sido este camino del periodismo, cómo puede el periodismo denunciar, impulsar, iniciar, movilizar otros proyectos comunitarios también, porque lo que me queda de todo lo que me dices es, oiga, hay unas falencias y son claras y claves en la administración pública, por más, ya nosotros tenemos un avance, por ejemplo, la sentencia que salió frente al río Trato, la sentencia que sale frente al arroyo Bruno en La
De
Guajira,
acuerdo,
pero
descansó.
sí, pero queda ahí, ¿no? O sea, que Pedro Mellín traía una visión alguna vez de esa articulación entre lo legalmente admitido, lo culturalmente y lo socialmente admitido. Y decía, en Colombia estamos básicamente, voy a utilizar una mala palabra, jodidos, porque esa articulación entre lo que es socialmente admitido, lo cultural y lo legalmente admitido, pues no se da. Entonces, pues quisiera darte la palabra para que nos cuentes en este camino del periodismo cómo ha sido esta visibilización de estas causas y cómo se genera también ese impulso a iniciar otros proyectos comunitarios.
Bueno, en el ejercicio, digamos, periodístico, nosotros iniciamos, yo no inicié como periodista realmente, yo en algún momento fui el personero del Colegio de la Nueva Constitución de aquí, el sector de Garcés Navas, en la jornada nocturna. Entonces, durante ese periodo hubo algunos problemas con lo que era la dirección del colegio, porque pues dijimos, no, nadie va a prestar servicio social. Lo que vamos a hacer es traer una planta al colegio y cada quien la cuida. Y entonces ese fue el servicio social y dijimos, es que no estamos obligados a prestarle servicio social al distrito, ni a irnos para allá a la ciclovía, hacerle el favor a un distrito que pues tiene que pagarle y tiene que contratar a la gente y la gente necesita dinero. Nosotros no podemos estar haciendo ejercicio gratis a gente que tiene recursos de todos. Entonces iniciamos desde ahí y generamos el primer festival ambiental. Y ahí nos surtió como, o a mí me surtió como el pensamiento, venga, pero pues me gustó el tema de la investigación, todo el tema, y empecé a ejecutar el periodismo a raíz de mi compañera, que ella es ingeniera ambiental, está estudiando ingeniería ambiental, y me interesó mucho. De niño también tenía algunos intereses sobre los humedales. Hay una historia detrás de todo este tema, es que yo llegué aquí a la localidad, a un instituto de bienestar familiar, de esos de los niños buscan soledad, sí, esos mismos. Entonces yo me escapaba de este sitio y me escapaba del colegio. Yo estudiaba ahí en el colegio Santa María del Lago y me escapaba de ahí. En ese tiempo el Santa María del Lago no tenía rejas, entonces me gustaba ir a ver los animales. Ya al ver que ella, ya de grande, pues ella estaba como que haciendo un ejercicio con el tema de los humedales. Entonces yo ya reconozco que eso es un humedal. Entonces dije, ah, pero venga, eso tiene un nombre. se empiezo como a investigar, me despertó curiosidad, porque cuando niño me despertaba curiosidad, y hago un trabajo con ella muy importante, que es un paneo del humedal frente a las problemáticas que tiene, las especies que tiene, y empiezo como yo a alimentarme de esta información, y decido volcarme al periodismo desde otro punto. En ese tiempo, pues yo producía audios. Este es un estudio de grabación hecho con basura. Siempre ha sido un estudio de grabación hecho literalmente con reciclaje, con basura. Y entonces, pues con esas herramientas llevamos a muchos artistas a hip hop al parque, a rock al parque. Pero entonces dijimos, no, pero a eso toca darle otra visión. Entonces tenemos que montar un medio para que estos artistas pues puedan difundir su música, porque pues en Farsacol, RCBN, de Farsity TV, Periódico El Cuento, El Embaucador y todos esos medios que no son contrapoder, sino son alianza poder, siempre han sido como muy selectivos y como a sus amigotes y toda la vaina. Entonces dijimos, no, pues montémonos un medio para apoyar a esta gente. Montamos un programa que es del que tú hablas, que es Capital Urban Music. Luego montamos lo que fue American Urban Music, que es el televisado, y lo unimos a Capital Urban Music, finalmente quedó audiovisual. Migramos esto a un medio de aquí en la localidad y empezamos a apoyarnos hasta que pues en algún momento decidimos registrarnos como medios comunitarios alternativos. Pero el foco empezó ambiental por mi compañera, por este estudio, y decidimos pues decir, bueno, pero pues entrevistamos aquí a nuestros artistas, pero pues ellos, ¿qué están haciendo? ¿Solamente música? No, tenemos que fundamentar todo esto frente a algo serio. O sea, porque a veces la música no es seria, y eso no importa, puede que no sea seria, pero considero desde mi punto de vista, ese sí es largamente mío, que todo lo que tú haces tiene que tener una repercusión positiva frente a lo que te rodea. O sea, no solamente tú debes hacer las cosas por hacerlas, sino tienes que tener un trasfondo. Entonces eso me llevó a mí al periodismo, a investigar sobre estos temas ambientales. ¿Cómo influye eso en la comunidad? Pues muchos de los artistas que empezamos a apoyar, que empezamos a grabar musicalmente, llegan a hip hop al parque, a rock al parque, llegan a distintas instancias. Por ejemplo, en 2018 hicimos una investigación, cogimos a un representante de Minesa, que en ese momento era el presidente, señor Santiago Urdinola, dentro de esa investigación, diciendo lo que no debía, y salieron 2 millones de personas a manifestarse por una publicación de nosotros en Santander, y le toca al gobierno archivar el proyecto del páramo de Santurbán, de Minesa sobre el páramo de Santurbán. Entonces, eso empieza a influir. Hacemos un trabajo aquí en Jaboque, por ejemplo, en el tema de la intervención apenas llega Peñalosa, que coge y mete una vía dentro del humedal, la atraviesa, lo llena de tierra, y nosotros llegamos, denunciamos, y la comunidad empieza a manifestarse, se empiezan a hacer debates en todos los sitios más comunitarios, que incluso de la misma administración, que se estaban golpeando la espaldita unos con otros. Y, pero pues entonces ellos se dan cuenta de eso, que la comunidad como que, ay, jue madre, la comunidad ya está hablando, es que nosotros no servimos para nada, y empiezan a reaccionar y decir, ah, no, es que no podemos perder boticos. Entonces empieza el juego de bueno, les tocó recoger toda esa porquería que habían metido a la Jaboque, y entonces la excusa de Peñalosa es, ah, es que estábamos haciendo un corazoncito, pero pues nosotros tenemos la grabación completa de cómo tenían una vía dentro del humedal. Todo esto, y este año ocurrió algo terrible, y por este suceso salimos este año, y salimos a la 80 con la comunidad Muisca de Suba, incluso, y con mucha comunidad aquí en Gativá. Tapamos la 80 con esas culebras que van a salir este domingo, tapamos la 80, las atravesamos de lado a lado, cada una mide 12 metros y atravesamos de lado a lado esas culebras y tapamos la 80 en el puente de Guadua. Nadie entra, nadie sale, porque la administración junto con la CAR y Secretaría de Ambiente destrozaron el espacio donde está la tingua bogotana, el animal representativo bogotano en vía de extinción. Muy pocas quedan. Y ellos destrozaron ese espacio, y nos tocó llegar a nosotros con un audiovisual, con una cámara, a registrar que ahí estaba ese animal, o si no, lo hubieran seguido metiendo retroexcavadora al hábitat del animal, sin importarles que ya no quedan. O sea, es que no hay, nos quedan muy pocas. Hay algo muy importante dentro de los humedales bogotanos, dentro de esos Jaboque, es que en Colombia hay 261 especies de aves registradas, y somos el país donde hay más aves en el planeta. Somos número uno en eso. En Jaboque se alcanzan a visualizar 172 aves. Estamos en un paraíso y ellos llegan a arrasar. Entonces, Eso hace, cuando tú muestras la realidad y no como lo muestra Farsacol, RCVN, de Farsity TV, Periódico El Cuento, la W, que primero salió debatiendo el problema, ay, no están destrozando el Jaboc, y luego justificándolo, básicamente, pero no con investigación, sino como nosotros lo hicimos, yendo al territorio, mirando qué especies hay, mirando, eso es periodismo. Periodismo no salir con un micrófono en la mano a decir lo primero que te dicen a la vuelta de la esquina, no, periodismo es ir al territorio y mirar si eso es verdad. Si realmente eso está pasando, ¿por qué está pasando? La gente coge el periodismo en la calle y el que hace Farsity TV, por ejemplo, hay un hueco. Este hueco mata gente, pero no investigan allá. Venga, ¿quién fue el contratista que hizo eso? Venga, ¿quién? ¿Por qué hay malos materiales ahí? Venga. Ah, no, porque es que eso nos atenta contra el juego de intereses que tenemos ahí. El periodismo no puede ceñirse a eso. El periodismo es de la comunidad, por eso nosotros somos periodistas comunitarios, alternativos, inclusive alternativos a lo comunitario. Entonces, en ese sentido, nosotros no avalamos nada de mal periodismo. Somos el único medio de comunicación en el país que tiene un código de ética y control disciplinario basado en el buen periodismo, en la investigación a fondo para sacar cualquier tema y básicamente en el cuidado ambiental y de las mascotas, en la protección animal. Aquí por parte de la comunidad incluso me han metido a mí en la alcaldía de representante local de protección y bienestar animal, que uno a veces no pero no, hágale, bueno, pues uno con una cámara pues termina ahí apoyando el tema y nos ha servido muchísimo también para el apoyo, pero entonces eso hace que la comunidad se una, hemos logrado unir a la comunidad en muchos espacios, llevamos ya 10 años de este festival y este festival realmente representa el territorio desde lo ancestral, lo mítico, lo arqueológico, lo ambiental, lo social. ¿Qué estamos haciendo nosotros con lo que tenemos? La ley 99.993, la ley de recursos naturales, estipula todos estos sectores y todas estas especies de humedal, incluso la Tractus crassicaudatus, la tingua bogotana y todos estos animales como riqueza de nuestro territorio. Si como periodistas nosotros no denunciamos que la misma administración está violando la ley, porque en este punto la CAR y la administración están violentando la ley al tirársele el ecosistema a la tingua bogotana. Entonces este año, como no nos ponen atención por demandas, porque ya mandamos una acción popular, pero nada, eso se quedó allá, se la enviamos al Tribunal de Cundinamarca, el Tribunal de Cundinamarca con los brazos cerrados. También nos pasó con la magistrada Nelly Villamizar en el Jaboc, que en algún momento que yo le dije, venga, pero ustedes están haciendo unos corredores ahí que están interrumpiendo el paso de las serpientes sabaneras. Y yo, pero es que son solo culebras. Entonces, los magistrados del Tribunal de Cundinamarca, entonces ya uno se ve sin herramientas, como, venga, ¿qué hacemos con esta cantidad de gente leonina? Gente dañina, de gente que no respeta ni la ley. Entonces, decimos, pues lo único que tenemos es manifestaciones culturales. Salimos a manifestarnos culturalmente. Este fin de semana sale la tingua bogotana a manifestarse culturalmente. Sale la tingua bogotana hecha con basura sacada de los humedales, así como las culebras hechas con basura sacada de los humedales, porque no solo contra la administración, es contra esa gente que coge y bota lo que puede allá. Ve cualquier cosa, el tarro del jabón de la casa y lo tira allá. La gaseosita que voy en bicicleta y se me acabó y el plástico lo boto al humedal. También es en contra de esa gente. El año pasado salimos en manada con el rumbasura, porque el año pasado, algo que no les comento es que todos los años sale un representante del humedal. El año antepasado fue el caballito del diablo, porque se le está acabando su hábitat. Es de la familia de las libélulas, para que se den una idea más o menos qué es. El año pasado salió la basura, porque también es un integrante del humedal. Es un integrante que nadie quiere, pero es un integrante. Salió en forma de rumbasura, siempre sale con un sistema de sonido hecho con basura. Tiene que ser un sistema de sonido hecho con basura. Este año nuestro sistema de sonido para tener música y tener ambiente durante la rodada es una tingua a la que le quitaron su hábitat, básicamente.
Bueno, obviamente ya entendemos cómo lo que es el buen periodismo, el periodismo real, porque es que el periodismo no se puede basar solamente en informar lo que está pasando y ya, sino se trata de un periodismo que propone, un periodismo que toma acción y que se apropia también de la causa. Y eso es algo que se ha logrado y que has logrado a pasar de los años, que has logrado igualmente llamar cada vez a más comunidad y demás. Entonces nos demuestra que la investigación y el periodismo realmente sirve. Sirve como denuncia y sirve como transformador. Pero bueno, también mencionabas el tema de la música. Yo quiero saber, ¿es la música y el arte aquí cómo funcionan como factor de denuncia? ¿Cómo se ve ligado la música y el arte al medio ambiente?
Totalmente. Desde el nacimiento, el arte, desde hace 5.000 años, el graffiti, el primer graffiti, o que es el arte rupestre, viene desde antiquísimos. Ni siquiera sabemos en qué momento realmente empezó esto. El baile, tampoco tenemos una memoria, o sea, hay registros en la historia, pequeños, no podemos dilucidar en eso realmente. Y la música también, los bailes, todo esto viene desde la antigüedad. Siempre ha sido una expresión de manifestar lo que siente el ser humano, lo que expresa el ser humano. Hay arte para todo, pero nosotros buscamos un arte de denuncia. La música como denuncia también. Inclusive la hacemos. Yo continuamente a cada administración que llega, le hago su sketch artístico crítico. Hay un payaso que se llama Clonky, que va a estar también en este festival del domingo. Finalmente es una forma de burlarse de la realidad, de la tragicomedia en la que vivimos. Desde la antigua Roma, los humoristas y los cantantes se burlaban del emperador. Entonces, hay un contexto totalmente alineado entre el periodismo, la denuncia y lo que es la música, el arte. Tanto así, mucha gente me pregunta, ¿pero por qué tanto hip hop? Entonces, este año vamos con hip hop completamente. Entonces, este año pues son los 50 años del hip hop. El hip hop, como mucha gente lo sabe, nace en 1973. Durante ese contexto pues empieza a apoyar el esquema del retiro de las tropas de Estados Unidos de Vietnam. Hay un proceso gigante a raíz de este cambio. El hip hop mata a la música disco en cierto modo, y porque con la música disco tenían tranzada a la gente, engañada ahí, como, ay, solo baile, pero no, llega el hip hop y denuncia y dice, ay, pues, ya, vamos a reaccionar frente a lo que está pasando. Eso es un contexto, pero hay algo muy importante a nivel Latinoamérica, y es que la primera persona que canta hip hop en Latinoamérica no es un rapero. No es un rapero como tal. Ni siquiera sabía que estaba haciendo rap. Se llama Perucho Conde, todavía vive en Venezuela. En 1980, este personaje decide desde una emisora como estas hacer el primer rap latinoamericano. Pueden encontrarlo ustedes básicamente en YouTube. Se llama La Cotorra Criolla. Mostrando la problemática que viven en Latinoamérica ellos en Venezuela, que no discierne de todo lo que vivimos a nivel latinoamericano todos, incluso a nivel de Estados Unidos y España también. Allá viven también de una manera muy ruin en muchos lados debido a otras, a personas que están arriba, pero pues no, siempre deciden mostrar, no, aquí somos categoría, no, pues no le muestran a la gente que el sueño americano es un montón de gente drogada en las esquinas durmiendo en un andén, sino, o gente que perdió todo por el banco durmiendo en un pedazo de ni siquiera de casa, sino de una carpa ahí. Eso no lo muestran es al que vive en el Lamborghini. Es, entonces, la falta de realidad audiovisual, entonces, difumina muchas problemáticas. El hip hop siempre se ha encargado de demandar, de denunciar, de mostrar la realidad, sea como sea, sin colores. Este año hay mucho hip hop en el Festival de la Cultura Sabanera. El año pasado tuvimos rock, tuvimos merengue, tuvimos... O sea, siempre hay un abanico de todo. Hemos tenido carranga, hemos tenido de todo. Pero este año es hip hop, primero por los 50 años del hip hop, segundo por lo que el hip hop le ha aportado al proceso también, porque pues siempre ha llegado esta comunidad de hip hop de Engativá y de la ciudad a apoyar este esquema. Este año vienen de Suba al Ruedo, de los mejores festivales de Bogotá vienen de Hip Hop al Parque, vienen del Festival de Engativá, vienen de Festival Los Laches, vienen de diversos festivales muy reconocidos de Bogotá. Todos se van a congregar acá, en Engativá, en el Festival de la Culebra Sabanera. ¿Por qué? Por la defensa de nuestros ecosistemas, sin egos, sin nada de egos. Precisamente el ideal es la defensa del territorio, de lo que tenemos, de lo que amamos y lo que realmente somos.
Sí, realmente la música es una forma de manifestar y denunciar excepcional y pues bastante útil, además que es que la música está en todo lado, todos escuchamos música y demás, y bueno, la parte del hip hop, que es como de donde nace realmente la denuncia social. Pero me cuentas que tú también haces algo de este arte, ¿cierto?
Claro que sí.
No sé si quisieras mostrarnos un poco de eso.
Bueno, a mí me gusta hacer hip hop frente a las problemáticas que he vivido y que presencio periodísticamente también, ¿no? Uno como periodista investiga y se da cuenta de muchas problemáticas. Entre esas, por ejemplo, yo vi una problemática en algún momento de un habitante de calle al que lo estaban metiendo a una van por fumarse un cigarrillo. Y le dijeron que estaba fumando otra cosa, y no, estaba era fumándose un cigarrillo. Y lo tiraron solamente porque se les dio la gana, y entonces tenía roto el pantalón y se le veía la nalga, y se lo rasgaron más y lo metieron. Entonces me surtió una idea en el centro de Bogotá, que fue hacer, cambiémonos la ropa con los habitantes de calle, eso está bien. Nos cambiamos la ropa, fuimos con una bolsa de ropa, pero la ropa que nosotros teníamos puesta era la que le dábamos al habitante de calle, y nos vestíamos nosotros con la de la bolsa. Ese era el ejercicio, y eso fue lo que hicimos. Entonces, de ahí nació una canción que se llama Los Pantalones Rotos, que no gusta mucho, pero dice así, dice: se pusieron de moda los pantalones rotos, y yo que ni siquiera tengo agua para lavarlos, viviendo de la moda en el país de los escrotos, de tombos que trabajan para alimentar los narcos. En restaurante fino a mí me sirven poco, mi mesa está vacía, está de moda, está de locos, de moda está el ambiente por diversas razones, de moda está mi casa y sus paredes de cartones. La vecina me dijo, vote por mi candidato, que ese es el que le conviene, sale en Publimetro, Caracol y RCN, él va contra la droga, dijo en City TV, El Tiempo Espectador y también la FM, dijo, y por educación en el plantón de plaza pública, que no lo controla nadie, que tiene su propia lúdica, que es educado, doctor, licenciado, ingeniero, economista por los intereses de este pueblo. Me dijo usted, muchacho, las deudas que lo ahogan, y mientras que sus hijos venden droga y la cobran gota a gota. En el barrio del Tombo lo pillé fumando mota. Parece que su droga los estupidiza y los agota. Andaba pues pensando qué es lo que está pasando, y mientras voy fumando ya me van vigilando, y quien me está arrestando a esto le está ganando, y dizque preguntando qué es lo que está fumando. Andaba pues pensando qué es lo que está pasando, y mientras voy fumando ya me van vigilando, y quien me está arrestando a esto le está ganando, y dizque preguntando qué es lo que está fumando. Óigame pues, mijo, qué es lo que se está fumando. Se pusieron de moda los pantalones rotos, y yo que ni siquiera tengo agua para lavarlos, viviendo de la moda en el país de los escrotos, de tombos que trabajan para alimentar los narcos. En restaurante fino a mí me sirven poco, mi mesa está vacía, está de moda, está de locos, de moda está el ambiente por diversas razones, de moda está mi casa y sus paredes de cartones, y ando yo por la calle con mis pantalones rotos, mi nevera vacía, está de moda, está de locos, y yo mostrando nalgas con mis pantalones rotos, ellos con 1,000,000,000, yo y mi sueldo mínimo. El vivo vive del bobo y el bobo de ser tombo, así como lo dice el mismo Chombo. Wow, entonces hay algo de contexto, o hay algo que dice así, que es la canción que le hicimos al señor Peñalosa y a Claudia López en 2016, que dice: salgo en la mañana y el bus lleno, es un total desenfreno, el conductor como una bestia parece que no tuviera freno, me doy la maña para entrar, para poderme acomodar, pero esta vaina huele mal, y huele mal, y huele mal. Huele muy mal, oye, me huele mal este maldito Transmilenio, pero huele mal, yo lo que necesito es metro. Huele mal como a rata de volardo, como se roban la plata estos malditos bastardos. Oye, huele mal este maldito Transmilenio, huele mal, yo lo que necesito es metro. Ay, huele mal como a rata de volardo, como se roban roban la plata, estos malditos bastardos. Prefiero irme en bici aquí en Bogotá, DC. Ay, ¿qué me pasaría a mí? Ay, sí me da mucho chichín. Si me preguntan, que llamen a la reserva Van der Hamen, lo al lado de Montserrat, ya le pusieron el guante. Si me da a última hora, yo voy a hacer lo de la miona. Esto a mí sí me incomoda, el silencio que está de moda, y huele mal, y huele mal. Huele muy mal, oye, me huele mal este maldito Transmilenio. Huele mal, yo lo que necesito es metro. Huele mal como a rata de volardo, como se roban la plata estos malditos bastardos. Créeme, huele mal este maldito Transmilenio. Huele mal, yo lo que necesito es metro. Huele mal como a rata de volardo, como se roban la plata estos malditos bastardos. Y el panorama ambiental está muy mal, está muy mal. Si te parece muy mal, pues no vayas a trabajar. Te puedes intoxicar con el smog de esta ciudad, o matar con un volardo al tú la calle cruzar. El gringo haciendo su mal vende mucha gasolina, y el compadre Peña Loco y Claudia López se la compran en la esquina. Mira, chico, yo te explico, vamos a hablar bien concreto, pero que no nos escuchen, no nos llenan de cemento el panorama real de todas las petroleras que se manejan negocios junto con las cementeras. Mejor yo no hablo más, ya medio fue pecado, porque Claudita López todo está con sus empleados, y huelen mal, y huelen mal, huelen muy mal. Básicamente es un esquema de denuncia. Creo que es una herramienta muy importante. Es una herramienta muy importante tanto para manifestar amor, porque también tenemos canciones de amor muy importantes, muy bonitas. Y es eso, es expresar el mal sentir, el bien sentir o el sentir de la comunidad. El arte y la cultura hacen eso. La comunidad con la que vamos a estar este fin de semana, yo diría que son artistas impresionantes en este sentido. Ustedes se van a encontrar con gente que expresa de una manera impresionante. Básicamente nosotros le vamos a telonear a todos ellos como todos los años. Hay algo muy interesante, es que todos los años, durante 10 años ha sido el festival, termina en un evento y entonces la gente, siempre los artistas dicen, venga, pero ¿quién canta primero? Entonces siempre empiezan los egos. En el festival no existen egos porque hay una culebra. Es un títere que mete la cabeza y saca el primer artista que va cantando. Pero es algo mucho más irónico. Siempre el que primero canta soy yo. Entonces yo le teloneo a todo el mundo. Entonces, nunca he participado en festivales ni... No me interesa realmente. Creo que pues en vez de ocupar el tiempo en eso, puedo ocuparlo en una investigación periodística y en apoyar a la comunidad de artistas, en apoyar al medio ambiente, que estaré perdiendo mi tiempo en una alcaldía a ver si me seleccionan o si me aceptan o no me aceptan. Creo que no es necesario uno estar buscando si lo aceptan, si uno se acepta a sí mismo. Entonces, pero sí me interesa cantar, entonces también es una de las herramientas que he utilizado para expresarme, ha sido estos festivales a través de la música. Y pues los artistas que llegan, ha venido gente de toda clase, gente de rock al parque, gente de hip hop al parque, gente que canta merengue, gente que canta reggae, gente que canta dancehall, gente que canta de todo. O sea, aquí he pasado de todo. Si hay género musical que no hemos pasado por ahí, díganos, que ahí se le abre el próximo año. Este año es de hip hop, es más de hip hop, pero también tenemos algo de niños. Entonces viene el Agazul Creativo. Ellos, para mí, Concepto, son los mejores titiriteros de Engativá. O sea, es un hombre impresionante. Ellos en algún momento se llamaron Lagarto Azul, ahora se llaman Laga Azul Creativo, y Teatro Casa de Artistas de Jamie, también es para los niños. De 3 a 4 en el Parque de las Brujas Villas de Granada, va a haber un espacio para niños donde le vamos a dar obsequios a los niños. Obsequios biodegradables, tanto así que ellos van a estar gastando ese obsequio constantemente hasta que se les acabe. Hay obsequios muy bonitos, entonces atentos ahí a la jugada. Y pues la cultura y el arte siempre van a ser esa parte importante para manifestar y también para apoyar a los niños, ¿no? Si no hay una buena educación frente a los niños, pues no hay. Y eso tiene también el Festival de la Culebra Sabanera. Festival, tú dirás que no, que solo una rodada y llegamos al punto de un... Y no, básicamente el festival ya comenzó hace una semana y empezamos a dar talleres de radio en distintos colegios. Estamos dando talleres de serpientes en distintos colegios. Así que si usted tiene su colegio, escríbanos que lo llevamos allá al taller de las serpientes también. Entonces, eso se hace con cultura y con arte y con basura.
Muchas gracias, Daniel, por eso que nos traes. Ya nos quedan como 2 minutos de edición. Y antes de darle la palabra a Mariana, quien hará nuestro cierre, yo quería preguntarte, pues para las personas, información adicional sobre el festival, por qué se debe asistir al festival este año y dónde, cuándo te pueden contactar para todo esto que nos traes de los talleres, para también vincularse a su territorio, los niños, los jóvenes que nos escuchan en este programa y los adultos y adultos y personas mayores también que nos escuchan en este momento.
Bueno, en primacia, ¿por qué unirse al festival? Porque todos dependemos de todos y los ecosistemas son de todos. Es lo que realmente es de todos. Ni siquiera tu celular es tuyo. A mucha gente que tiene un iPhone, iPhone los demanda por intervenirlo. Lo que realmente es de todos es la naturaleza y es lo que tenemos para respirar, para vivir. Es una riqueza establecida en la ley, en la Constitución. Eso es de nosotros, eso sí es de nosotros. A defender eso, para conocer la historia, nuestras raíces, de dónde venimos, para dónde vamos. Si no conoces tu pasado, no vas a tener un buen futuro porque estás condenado a repetir tu propio pasado y la mayor parte del pasado nunca fue tan bueno. Entonces, y también por eso, para tener, si es posible, un mejor futuro. Si es que podemos dentro de todo este antropoceno, pero ahí vamos, para defender la respiración y la vida de nuestros hijos, para entender cómo funcionan los humedales y por qué son tan importantes para nosotros, para comprender que no solamente somos moles de cemento en esta ciudad, que hay ecosistemas muy importantes y que no somos los únicos que vivimos acá, y para defenderlos, para disfrutar, para pasarla una nota, a pasarla, como lo dicen los pelados por ahí, una chimba, pasar una chimba, porque vamos a conocer los mejores lugares que tiene el noroccidente bogotano, las cosas más bonitas, lo más bonito, pasar por los lugares más bonitos, respirar el mejor aire que usted puede respirar en Bogotá, lo hace con nosotros en bici, para pasarla de lujo, para socializar con la comunidad, para entender quiénes somos, para dónde vamos, para aprender de la gente. Todos tenemos algo que enseñar, ¿no? Para entender esas dinámicas y para disfrutarse de un concierto del carajo, para llevar a los niños a mirar los mejores títeres de la ciudad, los mejores teatreros para niños de la ciudad, para gozar con sus hijos, para enseñarle a sus hijos que no todo es ir al trabajo dentro de una camioneta botándole humo a la atmósfera y haciendo como el Barbie y la Ken, y el Ken tirando, como Barbie y Ken tirando su pedazo de refresco de plástico a donde no les importa y contaminando, sino no, para enseñarle a su hijo que realmente se puede convivir con este mundo, para entender las dinámicas de la naturaleza y disfrutar del arte y la cultura. Por eso, ¿dónde nos pueden contactar para lo de estos talleres? Siempre va a estar el número del canal, siempre lo tengo en la mano, 321-777-5648, repito, 321-777-5648, WhatsApp, preferiblemente si me llaman por teléfono, porque a veces estamos súper ocupados, o me mandan un mensaje y yo voy a estar pendiente. Ese es el número de Class Records, el medio de comunicación de la localidad. No solamente tenemos este festival, también tenemos el Festival Talento Ambiental, que el próximo año estará en los colegios, en 2 colegios de la localidad, los cuales se seleccionan 2 niños de esos colegios para que graben sus canciones. No es un yo me llamo, sino es un tema muy importante, y también el Festival Zonas Verdes, para que los artistas vayan y hagan arte en defensa de los espacios, no de esos corredores verdes pintados con rodillos, sino los verdaderos espacios verdes naturales. Esos sí son verdaderamente naturales, ¿no? Esa farsa que le venden a la comunidad. Eso.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de @Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí.